Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial, Operación Gualmapu. Bienvenidos.
Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Puyamien. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a este, un nuevo capítulo de Recado Confidencial, conmemorando quizás una fecha lamentable y que demuestra también la complejidad que está viviendo el territorio en este último tiempo. No ha sido fácil, ni tanto para la visión política como para la ciudadanía. Por eso nos reunimos hoy con Lautaro para conversar sobre este aniversario del estado de excepción declarado por el gobierno de Piñera y mantenido por el gobierno del presidente Gabriel Boric, que mantuvo su octava prórroga de la vigencia de este estado de excepción constitucional el pasado 27 de septiembre para la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. ¿Cómo está, Lautaro?
Muy bien, muy bien. Este capítulo lo venía preparando desde hace tiempo porque en realidad a mí me interesaba hablar del estado de sitio, y que es otro estado de excepción distinto, que no se ha aplicado todavía, pero que tiene una historia en este país y en el mundo en realidad, no solamente en Chile. Y es el sueño que tiene la derecha, que no ha podido cumplir, y a cambio de este le dieron el estado de excepción.
Una derecha que se siente poderosa luego de los resultados del plebiscito y que en la Araucanía
además,
han intentado delinear, obviamente por el poderío que tienen, hablando justamente de la bancada de Renovación Nacional, en torno a un gobierno que no se ha hecho muy presente y que lamentablemente es uno de los puntos bajos de Boric este año en el país. Y hay que reconocerlo ahora con el cambio de gabinete que existió, tanto de delegado presidencial como los seis ministros que ocurrieron y que involucra justamente a una figura central, que es la ministra del Interior, ahora Carolina Tohá, que hace poco visitó la Araucanía frente a este reclamo que existe en la comunidad general en torno a que Boric pise Temuco o la Araucanía en general.
Así es, mira, voy a leer la introducción que escribí porque fue como una inspiración que me dio en la noche. Bueno, en tiempos de incertidumbre, la delincuencia y la inseguridad, problemas crónicos de la sociedad, son percibidos como un constante talón de Aquiles del gobierno de turno, o sea, tanto del gobierno anterior como de este, siendo los puntos críticos lo más urgente. Sumado a eso, la lejana tarea de resolver el conflicto mapuche hace que se vea imposible levantar el estado de excepción, sin que se desate una crisis política catastrófica que haga tambalear todos los pisos de la moneda. Y el título en realidad de este capítulo es si el estado de excepción se convierte en regla. O sea, ya deja de ser una excepción después de un año, y al no haber avance alguno con respecto a la agenda, digamos, de resolver el conflicto mapuche, entre comillas, porque este gobierno no recuerdo que en su campaña haya planteado resolverlo. Creo que es el gobierno menos idealista en ese punto, porque cada año se ha perdido ya esa voluntad que tenía, o sea, no sé si voluntad, esa liviandad con la que hablaban antes del conflicto. Antes era súper fácil decir, vamos a resolver este problema en mi periodo. Y hoy en día cada vez más se ve que ya no es posible que sea tan fácil. De modo que este gobierno planteó el tema del plan Buen Vivir, ¿cierto? Y planteó una serie de medidas que iban en función de acercarse al pueblo mapuche. Esto lo hablamos en un capítulo que sacamos antes de las elecciones. Pasó lo de Temucuicui.
El ejército chileno.
El 15 de marzo, todos recordamos, ¿cierto?, la icónica imagen de Iscasiche recibiendo tiros en la entrada del loft de Mucuycuy, de las tres comunidades que hay ahí.
Un error ñoñoíno garrafal.
Y a Marcelo Catrillanca con una bandera mapuche y arriba de un furgón tratando de alguna manera como establecer una paz, como con una bandera blanca. Claro, lo que decís tú, el error ñoñoíno, yo tengo información y en realidad no, se ha visto confirmada con todo lo que ha pasado, que Revolución Democrática, que partió, recordemos todos, como el partido ancla del Frente Amplio, que todos hablaban de no, todo pasa por el RD, RD es lo más importante. O sea, Boric tiene su lote, pero RD, el que articula todo, y RD, y RD. Y bueno, vimos que el ministro Jackson no dio el ancho, vimos que Isque Asiches, que no era RD, pero sí su equipo, que fue el que le aconsejó que hiciera esto, era de Revolución Democrática, tenía vínculos con, o sea, no sé si vínculos la palabra, pero habían sostenido conversaciones con Marcelo Catrillanca, en este caso, que es el papá del mártir mapuche Camilo Catrillanca. Y claro, el tema es que ahí no hay una pura comunidad, no existe solamente la comunidad de Temucuicui, que es el histórica, que es la del abuelo de Camilo, sino que existen dos más, que una es la autónoma y la otra, no recuerdo cuál es el nombre en específico, creo que son los Huentehuicul, pero no estoy seguro, mejor me quedo callado. Y obviamente, si no se hace un acuerdo con los tres, no se entra al territorio. Es un territorio que yo he descrito varias veces como una especie de Luxemburgo mapuche. Es un territorio autónomo, independiente, aunque no lo quieran reconocer, el Estado no lo reconozca. Es así, ¿cachai? Entonces, claro, después de esto fue un manjar para la derecha, porque en el fondo fue como la confirmación de decirles, ah, ven, no es tan fácil. Ustedes que hablaban que era tan fácil, bueno, no es tan fácil. Y bueno, desde ahí es que no se levantó más, pues. Esa es la realidad. Y por eso la
Sí.
cambiaron.
No, y la tuvieron que cambiar también porque, digo, no solamente porque no haya dado el ancho, sino porque tenemos un problema general. Volvamos, no sé, hace un año cuando se declara este estado de sitio. Estamos hablando de un contexto en el que ya había violencia, porque yo creo que hay algo que tenemos que partir siempre y que hay algo, mínimos comunes. Que hay, a mí no me gusta hablar de terrorismo, pero sí hay violencia, porque hay ciertos grupos que se han radicalizado y que ya lo que ocurría, ya no está ocurriendo lo que pasaba con la CAMP, que antes se quemaban camiones o se quemaban los predios forestales. Han ocurrido amenazas a camioneros, personas comunes que no tienen ninguna injerencia en el debate político y que ha provocado esta situación de miedo y terror y que supuestamente con la presencia de los militares se iba a acabar. Tenemos también a Piñera, que era el responsable de la creación del Comando Jungla, que durante su gobierno se intentó hacer esta encuesta en indígena. Se me olvidó el concepto.
La consulta indígena.
La consulta indígena, muchas gracias, que tampoco tuvo un resultado esperado para poder hacer los cambios que se querían a la ley que involucra con el tema de devolución de tierra. Y también estaba Piñera involucrado con los Panama Papers, entonces mucha gente lo asociaba y que tomó una decisión con la Araucanía para poder cambiar el tema de conversación. Y la declara el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Y desde entonces tenemos que recordar que Boric en ese entonces era diputado y se le ha decretado y que se ha dado vueltas, pero un político no puede quedarse con la misma idea todo el mismo tiempo. Si no cambia, puede meterse en problemas. Pero en ese entonces él declaraba que nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia y que hoy se vive en la macrozona sur. Este término geopolítico, que también tuvo otros problemas con Isque Siches, recordemos que ella hablaba de Gualmapu y tuvo casi problemas con Argentina también, por tratar de cambiar este paradigma en torno a la conversación, porque sí, estamos hablando de un gobierno que hasta ese entonces trataba de alejarse del legado de la concertación, que quería tratar de buscar un nuevo trato, incluso ocupando este término del buen vivir, que es del mundo mapuche, para las decisiones políticas. Y hasta ahora, con esta octava prórroga, nos hemos dado cuenta de que es un problema que todavía no han entregado cómo van a dirigirse ante esto. Simplemente ha aparecido nuevas figuras de la concertación. Estamos hablando de José Montalva, que es el delegado presidencial que viene a retomar. Antiguamente estuvo por 6 meses Raúl Alar, abogado, persona especialista en temas de derecho humano, pero que no era político, era un académico. Y quizás, obviamente, para este cargo, donde sabemos de que no solamente estamos hablando de la bancada de Renovación Nacional, sino la multigremial, los diferentes poderes que existen dentro de la región, que aquí funcionan, digo, no quiero decir magia, pero sí funcionan muy conectados, saben lo que sucede, trabajan en favor de sus intereses, tienen presencia importante en los medios que quizás uno no puede estar analizando todo el tiempo, radio, periódicos de barrio. Todo lo que ocurre hacia la zona donde ahora están los militares, porque hay que reconocerlo. Los caminos a Curacautín está peligroso, la entrada hacia Ercilla, la entrada por la Ruta 5 Sur, desde que comienza la frontera de la Araucanía, son lugares que en este minuto, por esta situación, que igual el estado de emergencia no es algo que digamos que la gente, digo, la gente está informada, pero ya se ha vuelto una normalidad. Y una normalidad donde hay sanciones penales que son distintas bajo estado de emergencia. Lo que vuelve una situación de alteración pública, no sé si alguien sale a protestar por las carreteras, puede ser condenado de otra forma. Entonces, se ha
Sí,
vuelto
pues,
una situación compleja y tediosa para el habitante de la región.
ese es la parte que generalmente no se nombra, ¿cierto? Y es un rasgo característico de los tiempos que estamos viviendo actualmente. El tema de el eje político que se ha corrido mucho hacia la derecha, por más que la derecha quiera decir que al contrario, pero es parte de ese juego, ¿cierto? Porque la gente, en el sentido común, y después de la derrota del apruebo en las últimas elecciones, muchos andan con ese discurso pues, de que no, pues, ahora son el 62%, pues, se votaron por el rechazo. Y la gente, yo parto desde la base que la gente no votó rechazo porque son todos de ultraderecha. O sea, ese es un porcentaje minoría de la gente que votó rechazo. Pero la gente tiene un sentido común. Y ese sentido común es el sentido común de las clases, de la clase media. Y el sentido común de la clase media es, bueno, a mayor cantidad de militares, no militares necesariamente, policía, carabineros, más seguro va a ser el espacio que habitamos, ¿cierto? El tema es que, claro, ese juicio no ve la otra parte de este tema, que es los excesos que se pueden cometer debido a que el ejército y la armada y cualquier fuerza policial militarizada, incluyendo a carabineros, no está entrenada en esta área para, digamos, resguardar solamente y hacer la labor de investigar. Que eso es lo que se tiene que hacer, se supone, si es que queremos. Porque yo considero que el tema del estado de excepción tiene una tesis errada, que es que quiere resolver un problema que no puede resolver el estado de excepción. No lo puede resolver. Me explico. El estado de excepción, y salió incluso en los correos del Estado Mayor Conjunto que fueron filtrados. El Estado Mayor, o sea, el estado de excepción está hecho para resguardar la infraestructura crítica, como le han llamado ellos, pero la infraestructura crítica en realidad es la infraestructura de las forestales. Ese es el meollo del asunto. Aquí se están destinando recursos públicos y están desplegando digamos, unidades militares para proteger un negocio que es privado. Eso se ha hecho en Chile siempre, así que no creo que a nadie lo escandalice demasiado, pero pasa, pasa. Y el tema es que a la gente le están vendiendo, le están pasando gato por liebre, porque en realidad no, los milicos no están ahí para protegerlos a ellos. Si usted pasa por la carretera y encuentra un retén militar y se siente más protegido, bien por usted, pero no empiece a decir: ¡Ay, oh, qué lindo que están los militares aquí para protegerme! Porque no están para protegerlo a usted. Lo que están haciendo es que usted justo coincidió con el horario donde van a pasar camiones forestales. Y es muy probable que pase porque el negocio forestal, como lo hemos conversado aquí, es una cuestión enorme. Entonces,
Millones de hectáreas.
partiendo de la base de que el estado de excepción no está hecho para lo que dicen los políticos que está hecho.
Sí.
O sea,
Porque
no va a resolver el conflicto, más bien.
explicar esto a la gente para que también sean parte de este debate cuando les toque enfrentar a su familiar facho o estén con los
Claro.
compañeros. Creo que es importante entender de qué sirven o cómo aportan las Fuerzas Armadas. Porque para poder frenar la violencia, primero hay que reconocer y saber quiénes son los que están provocando esto.
Que tiene que haber un
Segundo,
trabajo
que haya un
policial.
trabajo judicial, que sean detenidos, que sean juzgados y que reciban una pena. para que ya no estén afuera, porque se asocia mucho, y ese es el principal problema, el estado de emergencia, al conflicto entre el Estado con el pueblo mapuche. Y el conflicto es político. Y el principal problema de eso es la devolución de tierra. Lo que está ocurriendo con los incendios hacia maquinaria y predios forestales y el mundo narco respecto al robo de madera son problemas delictuales que con más militares y con más armas no va a enfrentarse.
Claro. Es que en el fondo, lo que yo digo por un lado es que es ineficiente en el sentido de que no soluciona el problema real. Y se supone que es una medida de emergencia, que es de, como dice el término, estado de excepción. Es una excepción y después vamos a volver a la normalidad. El problema es que, como tú dijiste al principio, la excepción implica también una serie de suspensiones del Estado de Derecho normal. Y estas suspensiones del Estado de Derecho normal sí le afectan a personas que no necesariamente están implicadas en la violencia. Entonces, y yo ahí veo otro problema más, que es un. Yo delante lo pensaba cuando estaba planificando lo que iba a decir hoy día, que es un absurdo burocrático, ¿cachai? Y de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque cada vez que ocurre un hecho violento, ahora, bajo el estado de excepción, la reacción inmediata es pedir más estado de excepción. ¿Cachai? Entonces entramos
En
en un
un bucle.
absurdo en un bucle en el que no se acaba nada,
Mira,
no se soluciona nada.
yo sé de que aquí te vas a sorprender, Lautaro, pero voy a citar a Iván Moreira,
Chucha, ya.
eterno senador de Los Ríos. ¿De Los Ríos o Los
Claro,
Lagos?
los lagos.
De Los Lagos. Que cuando se extendió por sexta vez el estado de excepción, dijo: ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que lo excepcional se vuelva normal? Porque llevamos varias meses en este rito de pedir estado de excepción, el gobierno está cavando su propia tumba, y bueno, ahí menciona algo respecto a la votación del apruebo, porque esto fue en agosto, porque de ganar el apruebo se iba a quedar sin esta herramienta política para la materia de seguridad,
Sí, pues,
y queda
recordemos
cierto,
que
pero era
el
este
estado de
cambio de
excepción también
paradigma.
se transformó en un argumento digamos, como a atacar a la convención en su
Sí, pues.
minuto.
Y el tema está, es
Óyeme.
que tú hiciste un comentario importante, Lautaro, que hay que pensar en la gente que vive en la Araucanía. Porque está bien que nosotros tengamos una mirada crítica. Tú habitas justamente en el Vitrenrai, que está, no, no está afectada. Los Ríos también estuvo con estado de excepción. Recordemos cuando hubo protestas hacia el sur.
Sí, también.
Pero en la Araucanía es donde más se nota este problema. Imagínate que, no sé, transporte público. $800 sale del colectivo. 750, si no me equivoco, el pasaje de micro, un pasaje que corresponde solamente a un trayecto, no como en Santiago, que tú pagas 750 por metro y buses red. El combustible está a casi $40 más por litro que en otros lugares. Sale más conveniente ir a Valdivia a cargar combustible que cargar en Temuco.
Claro.
Y eso se provoca también porque este estado de excepción. Hay una sensación de miedo en torno al mundo empresarial de traer combustible. Y eso que no se roba, no, no, no es tan común el robo de combustible en carretera. Hay noticias, pero del año 2019 que estuve chequeando, no es que estemos escuchando que, no sé, camión Copec fue parado y lo dejaron sin su suministro. Pero también esta sensación de pesadumbre, y que eso también se va a afectar en lo político, porque mientras Boric todavía no llega a la Araucanía y este plan Buen Vivir todavía no se explica cómo va a funcionar, qué es lo que se va a desplegar. La ultraderecha está haciendo campaña cerdamente. Como tiene diputados republicanos, José Antonio Kast se pasea por las comunas que hay que, digo, que no tienen en este minuto ruido, pero que está ahí. Anda por Pitruvian, anda por Gorbea. Es cosa de revisar sus redes sociales. Volvió a hablar con dos medios de comunicación con José Antonio Kast después de perder las elecciones. No habló durante toda la campaña del rechazo, obviamente porque se juntó con Piñera y acordaron no hablar. Información de la tercera PM. Y vuelve a hablar con dos diarios de las dos regiones que tienen los problemas principales que están molestando a la Araucanía. Y que molestan a Chile. Migración, habló con el diario del Mercurio Antofagasta y habló con el Austral de la Araucanía en torno al conflicto que hay en este minuto.
Mira, dos cosas. Uno, me sorprende la claridad política de Moreira. Y dos, Y dos, ¿me estás diciendo entonces, Ricardo, que el conflicto mapuche beneficia a la ultraderecha? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Y que no quieren que se acabe también, porque no les conviene que se acabe. O sea, o por
Sí.
ello que dure hasta el final del gobierno de Boric para poder disputarle la candidatura presidencial al futuro candidato que salga de esta coalición. Bueno, para avanzar en el tema, porque igual tratamos de
Hay
hacer este podcast lo más
acotado
acotado
y
posible,
es
para
mucha
que no.
información.
Sí, no solamente ha sido ineficiente, sino que se han demostrado que hay también un ánimo de seguir violando los derechos humanos de parte del ejército y de la armada,
Cierto.
porque no están hechos para labores policiales, porque ellos lo que hacen es combatir un enemigo con toda la fuerza. Y recordemos que la doctrina de seguridad interna de Chile sigue siendo la misma que la dictadura. Entonces no se ha acabado la forma que tienen ellos de hacer las cosas.
Cierto.
Y el problema es que van en contra de la gente que se supone que dicen defender.
Ahí
El
puedo
primer
citar lo
caso.
que ocurre con, perdona por interrumpirte, pero ahora con la película Argentina 1985, cuando se enjuicia a los militares de la dictadura argentina, era para no manchar la honra de la Armada. Aquí nunca ocurrió eso. Y siguen
Nunca ocurrió
desfilando.
eso. Nunca se hizo un juicio, digamos, a nivel institucional de la Junta, o sea, de Pinochet, porque Pinochet debería haber sido el primero en ser juzgado y de ahí para abajo. Pero lo que se hizo acá en Chile fue una especie de juicios negociados en donde ciertos personajes, como Carnot, el Mamo Contreras, etcétera, se fueron presos porque Pinochet los dejó solos, esa es la realidad. Y bueno, nos quedamos con la misma doctrina, que ahora vamos a enumerar los casos, porque el caso más, digamos, más bullado, porque ocurrió durante este periodo de estado de excepción. Recordemos que este no es el primer estado de excepción. Recordemos que empezamos con estados de excepción desde el estallido social, que después se vieron interrumpidos. Después se retoma la pandemia un tiempo. Y finalmente viene ahora este nuevo periodo que empezó el 2021, en octubre de 2021. El primer caso es el de Jordan Yempi. Jordan Yempi vivía en una zona cercana a Cañete, y el día, lo tengo anotado acá, el día, chuta, parece que no lo tengo anotado, ya, filo. Lo que importa es que Jordan Yempi, durante una jornada de protesta que se hizo en la zona de Lafkenche, una zona que estaba plagada por forestales, la Armada sale a reprimir. Y Jordan Yempi no estaba protestando. Jordan Yempi vivía en un terreno circundante a la carretera, y la carretera fue en ese momento. Se asentó una unidad militar de la Armada para reprimir a la gente que venía protestando. Y ahí viene lo terrible de esto, es que la Armada abre fuego y al parecer, porque no se ha confirmado todavía, al parecer ciertas personas arrancaron hacia el terreno de donde vivía Jordan Yeppe con su familia. Y lo que sucedió ahí es que se dispararon 133 balas en total. En ese lapso de tiempo de unos 4 minutos más o menos, 133 balas de guerra, 5.56. Para la gente que juega Counter-Strike, yo juego Counter-Strike siempre del equipo terrorista, para que sepan, es el calibre de una AK-47 o el calibre de una M16 o una R15. O sea, es un arma mortífera. Y Jordan Jumpy muere en su casa, en el patio de su casa. Sin recibir atención médica, porque la Armada, como tenía sitiado el lugar, no dejaba ni salir vehículos, ni entrar ambulancia, ni nada. Y aquí se enlaza con el tema de los correos filtrados, porque después de esto la Armada hace un análisis y dicen, debemos evitar a toda costa que se produzca otro Catrillanca. O sea, que haya otro mártir que, como ellos lo dicen en el correo, los delincuentes, los terroristas lo reivindiquen después. Yo recuerdo muy bien cuando se empieza a hablar de ir al Elugún de Jordan, Por ejemplo, mi familia no fue, porque nosotros sabíamos que si ya ir a un elugún, a un velorio de un huaychafe o de alguien que murió en combate, digamos, ya es un riesgo para la seguridad de todos. En el caso del estado de excepción era mucho peor. O sea, para entrar a la comunidad era una. Era un, o sea, si te encontrabas con un control militar, digamos que ahí te iban a revisar entero, te iban a humillar, te iban a intentar de que no entres, etc. Y si no, tenías que andar como los conejos, pues buscando alguna abertura por ahí en el camino para poder meterse. Entonces, ese funeral fue mucho menos multitudinario que el de Catrillanca y el de mucha gente, porque de verdad a la gente que llegó les costó mucho llegar y sufrieron mucho para
Sí,
entrar y para salir.
porque hay inteligencia. Y
Claro.
después de las conversaciones filtradas que ocurrieron con Héctor Yaitul, que dan cuenta de también que no hay mucho resguardo por parte de los que están involucrados en estos movimientos.
Claro.
Se puede involucrar a cualquier persona, como hacemos cuando el chiste de que nos pueden intervenir el teléfono nosotros simplemente por estar hablando del tema.
Claro, y siendo que perfectamente podrían escuchar el podcast, nomás no es necesario, señores oficiales, que se pongan a buscar nuestras redes privadas. Pero resulta que claro, esto es producto del estado de excepción, porque el estado de excepción sí les da facultades a ellos para, por ejemplo, revisarte la camioneta entera, hacer que bajes todos los bolsos. Pucha, si quieren, te desarman el mate, si quieren. Si la cuestión es buscar y buscar y buscar cosas que nunca van a encontrar, porque nadie en su sano juicio va a ir armado en un estado de excepción a un elugún. Entonces, para seguir con el tema, este tipo de, no sé si llamarlo de exceso, porque en realidad creo que no corresponde, son violaciones a los derechos humanos. Este tipo de violaciones venían desde antes, digamos, en los estados de excepción que yo nombré anteriormente, posteriores al estallido social. Al margen de los asesinatos que hubieron en el estallido social, también hubieron otro tipo de situaciones. Por ejemplo, la tortura a comuneros en Coyipulli el 13 de octubre de 2020. Recordemos que ya llevábamos un año de estallido social y en esa fecha tengo entendido que el menor que acompañaba a Camilo Catrillanca en ese momento estaba dando sus primeras declaraciones. Entonces el ejército estaba muy preocupado de eso, porque ellos ya se habían hecho cargo de esa zona. Y en ese lapso se detienen a unos comuneros mapuches que venían entrando a una comunidad, que es una de las comunidades que está cercana a Temucuicui. Y ¿qué es lo que hace el retén militar? Los agarra, los mete en una camioneta, se los lleva a un predio forestal, que no sé por qué ellos tenían acceso a un predio forestal, es para preguntárselo, y le hacen un simulacro de fusilamiento. Ellos tengo entendido que eran seis personas, iba un huerquén de la comunidad, y iban dos mujeres y tres hombres. Les hacen un simulacro de fusilamiento. Eso quiere decir que prácticamente te fusilan psicológicamente, porque en ningún momento te dicen que es un simulacro. Y después les rociaron de bencina y dijeron que los iban a quemar. Posteriormente ellos se van y los dejan ahí amarrados. No los matan, no los queman, pero sí con el escarmiento de haberlos torturado, porque eso es una tortura. El otro caso es el caso de Elvis Rifo, que es en Villarrica y que tiene otro contexto. Esta vez no fueron los militares, sino que fue un carabinero. La población donde vivía Elvis Rifo fue una de las poblaciones que fue reprimida durante el estallido social porque fue de las pocas que se levantó en Villarrica a protestar. Y Elvis sale a defender a un vecino que por andar en toque de queda en la calle es detenido, lo tratan de detener, le estaban pegando, él sale a defenderlo y dicen que no alcanzó ni a salir de su casa porque él todavía estaba dentro del antejardín de su casa y le llega un disparo en el pecho de un cabo de carabinero. Gatillo fácil, le dicen en Argentina a ese tipo de comportamiento. También es una violación a los derechos humanos y también ocurre durante un estado de excepción. Aquí es donde cabe la pregunta, si esta cuestión es, ya vimos que es ineficiente porque no está hecha para lo que los políticos dicen que está hecha, ya vimos que no, Y lo digo con tanta propiedad porque es verdad. En los correos filtrados del Estado Mayor Conjunto dice explícitamente que el estado de excepción no está hecho para proteger a las personas, pero sí sería bueno, como sugerencia, se lo dijeron al gobierno, que se implementara una política tangencial, o sea, por el lado, para proteger ciertos predios de ciertas víctimas de la violencia en la Araucanía. ¿Para qué? Para dar la imagen de que el estado de excepción está funcionando para proteger a las víctimas. Que en el fondo esa es la medida más que la gente espera que pase y no pasa.
Bueno,
Entonces.
con la visita de la ministra Toá, ella misma dijo lo que ha faltado todo este tiempo es adoptar políticas de Estado que tomen integralmente los problemas, no medidas puntuales. Y esto es una medida puntual. Es el mayor de los problemas y que también se vuelve sistemático, porque estamos hablando, lamentablemente la memoria es corta, la información nunca ha sido recopilada como tal, pero estamos hablando de que han ocurrido por parte de carabineros y de todos los operativos que ocurran en el interior, hacia los campos donde nunca hay información, incluso torturas hasta menores de edad.
Sí, pues. Sí, pues. Entonces, ahí es donde cabe la pregunta, si este estado de excepción se va a convertir en la regla, o sea, estamos militarizando nuestras vidas, estamos militarizando las rutas, y además tenemos la certeza de que no va a resolver el problema de fondo. Entonces, el problema va a seguir reproduciéndose.
Y si nos vamos a lo político, también militarizando nuestras conciencias, porque recordemos que no habían pasado ni 3 o 4 semanas cuando se había acabado el estado de emergencia producto de la pandemia, que ya fue bastante largo. Cuando uno sale hacia afuera se da cuenta de los efectos que tiene estar tanto tiempo encerrado, del temor al toque de queda, que si bien ya no se respetaba, pero también estamos hablando de personas que quedan enfocadas a que ya hasta ahora ya hay que esconderse, hay que guardarse,
Claro.
cuando tiene un mundo donde la pandemia se trató de otra forma. En Chile se nos militarizó mucho en ese sentido. Y ya para una región que estamos recordando que tiene tradición de marcha, que tiene estos conflictos latentes, que tenemos una presencia policial un poco más fuerte, un poco más fuerte, fuerte, dejemos, sin tanto subjetivismo. Y nos quedamos con esto por un año que en realidad. Y sobre todo, de nuevo, digo, que lleguemos a otro 12 de octubre, que es una fecha ya sumamente incómoda para todos los pueblos de la Abya Yala, para los pueblos indígenas de de Chile.
Latinoamérica.
Y que luego de un plebiscito que buscaba una nueva forma de diálogo y nos vuelva a dejar donde estamos, porque eso es lo que pasa,
Sí, pues.
se rechaza quedarnos igual sin enfrentarnos de manera distinta, ocupando las herramientas que vienen también de una constitución creada en dictadura.
Claro.
Seguimos dando vuelta a lo mismo, de hecho, genera una sensación de pesadumbre, genera una sensación de malestar, porque no sabe hacia dónde apuntar, porque no hay ideas innovadoras y sobre todo es súper complejo, con lo ya mencionado, que tiene una tradición política conservadora, que le tiene miedo al cambio, que también le conviene en cierta medida que se mantenga para sus fines.
Claro, y lo que decía yo al principio, el tema de que el eje político está muy corrido hacia la derecha, es una evidencia ahora, pues, o sea, el tema de la militarización fue en un minuto una agenda, un discurso de la izquierda, del Frente Amplio en específico, que cuestionó, de verdad cuestionó en su momento esta militarización excesiva y permanente de la sociedad. Recuerdo que hasta Camila Vallejo, que ahora es vocera de gobierno y tiene que defender el estado de excepción, habló en contra de esto y le preocupaba. Ellos decían que les preocupaba. Pero ahora, estando en el gobierno, se vuelve mucho más difícil para ellos desactivar esta militarización por el riesgo que tienen de las consecuencias que puede significar a nivel político, digamos, la crisis política que se puede desatar. Porque, ¿qué pasa si hoy día decimos ya, se acaba el estado de excepción en una semana más? Y un día después de ese estado de levantar el estado de excepción, es atacada una casa patronal o es atacada una vivienda de un cuidador, se mata a una persona y volvimos a lo mismo, o sea, inmediatamente. O sea, no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda defender eso, porque nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros no somos defensores a ultranza de la violencia. Lo que
Sí,
nosotros siempre hemos dicho
porque
es
por
que.
ejemplo, disculpa que te interrumpa, Lautaro, pero lo que ocurrió con esta casona en Cañete que se quemó y que justamente una de las personas terminó perdiendo una pierna producto de este enfrentamiento con este grupo armado, Uno no está de acuerdo que pase eso, porque aquí no se trata de actuar de la misma manera que pasaron hace años con la venganza, con el asesinato, con el robo de tierra,
Claro.
enfrentando digo, se tiene este miedo de que con la devolución de tierra al final la gente se va a tener que ir prácticamente como en Avatar. Al
Claro.
final, así como dejan las armas, los están amenazando y se suben unos vehículos y no pueden volver a entrar. Esto no va a ser así.
Sí, pues. Sí, pues, y por eso te digo, o sea, no se trata de defender a ultranza la violencia, se trata de salirnos un poquito de esta caja negra en la que estamos metidos y ver que este problema es mucho más grande y mucho más profundo. Y yo por eso digo que es bien lejana la solución al conflicto mapuche hoy en día con este escenario político que tenemos. Porque, como dije, desmilitarizar significaría ahora una crisis política y los políticos, para eso están, para ser políticos, y a ellos lo que les gusta o para lo que están hechos es para mantener el poder. Entonces no quieren dejar el poder, por muy ético que sea hablar el tema de desmilitarizar y hablar de ese tema. Significaría salirse del eje izquierda-derecha que ya es clásico.
Lautaro,
Sí.
frente a. Y ya para ir dando un cierre, tenemos al menos un cambio de postura. Boric dice que escuchó a la gente luego del plebiscito. Cambió a ciertas figuras. Tohá vino, que ya es importante, porque yo igual soy de las personas que cree que el presidente no tiene que andar visitando todas las regiones si es que no tiene algo que contar realmente. Sería solamente una mezcla de populismo y sobre todo una región que ni siquiera visitó cuando era candidato. Yo siempre me acuerdo de eso. Porque
Sí.
aquí se lo van a comer vivo. Eso es. Y tiene que llegar en un momento que promueva algo. Yo no quiero
Sí.
dejar de lado fuera lo que ocurrió hace poco, este pasado 3 de octubre, cuando Carabineros detuvo al líder del grupo dedicado al robo de madera, que tiene un
Un
apodo
apodo.
muy bueno. Se llama Rodrigo Ormeño, conocido como el Mentolato, Mentolatum,
El
43
mentolato.
años, que lo que nos permite primero, luego de conocer de que se la avistó con dos camiones con madera, un vehículo todoterreno, amenazó con asesinar a carabineros, es que nos quita esta idea de que los que roban madera son 100% mapuche. Si Jay Tull lo hizo y está involucrado, tienen que comprobarlo. Él, ya lo comentamos en el podcast anterior, él pagó su error por hablar de más, por abrir tanto la boca.
Claro.
Y es parte de este problema que, bueno, a la luz pública fue bien visto de que Boric arrestara, bueno, por delitos que ya lo hemos dicho, que son comentarios. No, decirlo no es que esté malo, obviamente es políticamente incorrecto, pero no genera una preocupación. Lo mismo con su hijo. Que están detenidos, que han tenido, tienen una vida normal, son presos tratados de igual por igual, según una información que también salió en la tercera PM, han recibido visitas. Pero, ¿a qué vamos? ¿Con qué seguimos?
Claro. Bueno, sí, pues eso es lo que tú me decías ayer y yo igual te encontré cierta razón. El tema de que ya se haya detenido a una persona que participa en la estructura, digamos, del robo de madera sistemático, porque no es que se fueron a robar 4 palitos o 2 metros de leña a un fondo con una camioneta. Andaban con dos camiones grandes, que esos camiones no son baratos para moverlos, no son baratos tampoco si sí que los quería arrendar. Entonces, si ellos sacaron esa madera es porque tenían dónde ir a venderla. Seguramente las personas que lo financian lo estaban esperando. Una persona que no era mapuche y que se paseaba en un jeep bastante ostentoso como un narcotraficante, parte de la narcocultura un poquito que se ha instalado. Y bueno, ¿qué sigue? Yo creo que está bien que sigan por ese lado, que investiguen, que busquen, que se haga un trabajo policial de verdad, porque el estado de excepción por las puras es una medida populista. Y yo tengo la certeza de que cuando dicen, no, aquí la causa mapuche no tiene nada que ver, acá el tema es la narco, ¿cómo dicen ellos? El narcoterrorismo, narcoterrorismo. Bueno, todavía no vemos el narco del terrorismo. Es como un término igual de la neolengua, pues. Estos términos que crean los regímenes para para comunicar ciertas cosas, para relacionar ciertos temas, en este caso relacionar la causa mapuche, que ya la vinculan primero al terrorismo como razón de Estado, digamos, y ahora la vinculan con el narco porque ya no es suficientemente potente la palabra terrorismo. La palabra terrorismo ya es como que se ha bastardeado bastante. Y yo creo que está bien que sigan por ese lado, pero la otra patita de esto es el tema, y está directamente relacionado con el populismo que hay, pues. O sea, primero que el estado de excepción, ellos dicen que es la solución a este tema, y cuando uno les critica el estado de excepción y la efectividad que ha tenido, ellos plantean que el problema es que a los militares no los dejan andar con fusiles. Cosa que es mentira, porque acabamos de ver que a Jordan Jempy lo mataron con un fusil 5.56. Pero bueno, ellos dicen que es porque andan con escopetas nomás. Cosa que es mentira, ya dije, es mentira. Y
Sí,
además.
y de hecho se te olvidó mencionar a Elvis Rico, si no me equivoco.
No decidí, hablé de
Bueno,
Elvis
cortemos esto.
Rico. No, pero claro, es ese tema. Y el otro tema es que recordemos que el estado de excepción no es la meta final de esta gente. La meta final de esta gente es el estado de sitio, que es otra cosa. El estado de sitio es parte de los estados está el estado de emergencia por catástrofe, ¿cierto? Que todos conocemos los terremotos. Está el estado de excepción y ahora y el último es el estado de sitio, que es el más extremo de todos, que es cuando se pone en riesgo, digamos, la institucionalidad o el estado de derecho del estado cuando, por ejemplo, no sé, intentan dar un golpe de estado, hay una guerra interna, hay un ataque externo al país también, y ahí se recurre al estado de sitio. ¿Qué es lo que permite el estado de sitio? Prácticamente todo lo que se imaginen. Y teniendo la escuela que tiene el ejército chileno, tú que ahora andas por el Mediterráneo, tú sabes que no solamente la Escuela de la América fue una gran influencia del ejército chileno y de los ejércitos latinoamericanos que participaron en dictadura. También fue la Escuela Francesa. Y la Escuela Francesa parte primero en Vietnam, cuando son derrotados por los vietnamitas. Y ellos se dan cuenta que el Viet Minh ganó la guerra porque tenía al pueblo de su lado. Entonces ellos dicen, bueno, y ya las reglas de la guerra tradicional ya no sirven, porque la guerra tradicional no involucraba a los civiles. Ahora sí, vamos a tener que emplear técnicas de guerra contra los civiles, y eso significa torturar, separar, encarcelar, desaparecer, y la aplican por primera vez en el Mediterráneo, en Argelia. Hay una película muy buena que se llama La Batalla de Argelia, que sería bueno que la gente viera si es que le interesa el tema de los derechos humanos. La Batalla de Argelia fue una revolución militar, porque después de eso, muchos ejércitos pidieron a Francia que les enseñaran a aplicar esas técnicas, a torturar. Los primeros fueron Argentina, Israel, y no recuerdo, creo que Brasil es el otro. Y posteriormente llega Chile también a pedir esa ayuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un estado de sitio? ¿Qué es lo que se hacía en dictadura, por lo menos? Cuando había estado de sitio, los militares iban a las poblaciones que ellos tenían identificadas donde había supuestamente subversivo. Cercaban la población, o sea, no dejaban entrar ni salir. Hacían que toda la gente saliera de las casas. Separaban a hombres y mujeres, desnudaban a la gente para ver que si no tenían nada en el cuerpo, separaban incluso a los niños se iban con los hombres cuando eran mayores de 10 años, y empezaban a revisar casa por casa. Entre medio, ocurrieron una serie de violaciones a los derechos humanos porque no solamente atacaban a la gente que sí tenía, digamos, alguna vinculación con algún grupo guerrillero, sino que a cualquiera que le diera un mínimo de resistencia, que les dijera algo, que los mirara feo siquiera, recibía una pateadura de parte de ellos. Y algunos desaparecieron incluso, los mataron. Eso es lo que quiere la señora que hoy en día es diputada. Se me olvidó su nombre.
Ya,
Y
pero
de
eso
hecho
lo
iba a
vino
decir,
Gloria Navaillán.
Gloria Navillán en varias ocasiones ha dicho que la única solución es el estado de sitio. ¿Y por qué es importante este tema? Porque también lo piensan las personas que ahora están a cargo de la seguridad de todos, que es la Armada y el Ejército. Edmundo González, que fue comandante de la Armada en el Biobío, y también se hizo cargo un tiempo del estado de excepción durante el estallido social, Y también estuvo a cargo de el CHOA cuando ocurrió el maremoto del 2010. Una persona con evidentes antecedentes de ineficiencia. Estuvo en el programa de Johannes Kaiser en YouTube, hablando con él hace un par de años. Y él decía que, y de hecho lo publicó en una revista también, en una revista militar. Eso es lo que no se sabe. No fue solamente que se le escapó, es una estrategia que ellos tienen pensada en su revista militar. Y ellos dicen que ellos acabarían con el terrorismo en la región en 72 horas. En 72 horas acaban con el terrorismo, según ellos, porque ellos tienen ahí, entre comillas, identificados a todos los subversivos, a todas las personas que de alguna manera ocasionan el conflicto mapuche. Me permito poner en duda eso porque, perdónenme, pero con los correos filtrados se comprobó que, por ejemplo, el ejército en el norte estaba preocupado de espiar a un grupo de poetas. No sé si viste
Sí, se lo leí.
ese reportaje. Gente que hacía tertulias culturales. Bueno, el caso Huracán es el caso más evidente de la ineficacia y de lo poco preparados que están para esto. Porque en
Sí.
realidad,
O para el estallido
cuando...
social, lo que ocurría cuando investigaron las K-popers porque descubrieron que ellas son muy organizadas para publicar en
Claro,
redes sociales.
también. Entonces tú te empezás a preguntar si aplicáis la imaginación en este acto macabro de tener que pensar a quién matarían ellos si es que tuvieran la posibilidad de tener un estado de sitio. Y la verdad que me imagino lo peor, porque como no son capaces de discernir entre un grupo de K-popers y un grupo organizado armado, sin ánimo de hacer exageraciones, de verdad yo de verdad lo digo de corazón, yo creo que no son capaces. Y creo que en varias ocasiones han demostrado que ellos, para ellos todos los mapuches somos iguales, o como dirían ellos, todos los indios son iguales, les da lo mismo si alguno participa en alguna acción armada o no. Y varias personas que no tienen nada que ver necesariamente con el conflicto pasarían, serían pasadas por las armas.
No, y también la creación de la opinión pública, que eso no se nos tiene que olvidar. Yo no recuerdo
Claro.
dónde leí esta cifra, pero ya se prevé que de aquí a este fin de los nuevos locos años 20, la presencia de noticias falsas va a ser mayor que de las noticias reales. Si por algo
Claro.
ganó el rechazo, fue porque se insertaron ciertas ideas que afectan. Y la opinión pública, cuando se empieza a hablar del estado de sitio, no va a haber ningún problema. Porque cuando se intentó mentir, cuando murió Camilo Catrillán, que se empezaron a decir videos que él era un borracho, o lo que ocurrió hace poco justamente con los típicos grupos que se llaman Prensa Chile Independiente, que esparcen esta proyección de que al final la mejor decisión sería volver a lo que se hizo con la ocupación, prácticamente, va a afectar en algún minuto. Y
Claro.
tú lo mencionabas, en estos países del Mediterráneo, si bien hubo procesos independientes, es lo mismo de siempre, en este caso en un caso mayor nomás, la OTAN interviniendo, no sé, en el caso de Libia, con Muammar Gaddafi, que yo creo que todos deben tener una imagen que él era un terrorista, pero poco se sabe del trabajo que estaba haciendo para unificar a África como se unifica Europa.
Y que industrializó y que prácticamente inventó ese país, porque recordemos que en ese momento Libia era una confederación de tribus nómadas, muy débiles políticamente, muy fáciles de invadir, y él convirtió, él prácticamente industrializó Libia, construyó las ciudades, drenó un pozo gigante que había de agua y lo llevó a la costa. O sea, el tipo era capo, o sea, dígame lo que quiera, pero
Pero
políticamente era muy inteligente.
afectaba a los intereses internacionales porque a nivel general a las potencias, y de hecho volviendo para cerrar el tema sobre el 12 de octubre, que yo sé, si bien lo digo a modo de broma, el Día de la Hispanidad es una herida abierta que ocurre y que no le podemos culpar a los españoles. Yo hace poco venía desde Bilbao, el País Vasco, donde está el tema de la ETA, y que
Sí.
a mí me sorprendió, me senté en una mesa en una familia vasca, donde ellos reivindican a la ETA, que significa Euskadi Tas Catasuna, País Vasco y Libertad,
Sí.
pero la reivindican hasta el 74, que es cuando se muere Franco, comienza este periodo de transición, y esta organización que estaba tratando de trabajar por unificar a Euskadi, que son todos estos pueblos del norte, principalmente entre Pamplona, Navarra, Bilbao,
Sí.
estaban asesinando a militares y había conflicto con lo que era el poder en ese entonces, que era Francisco Franco. Cuando se termina eso, comienzan a matar civiles y ya pierde un poco el sentido hasta que se terminan de
Claro.
trabajar en el año 2010-2011 con una opinión pública destrozada, obviamente, porque ya no estaban haciendo nada bueno. Aquí ni
Bueno,
siquiera
pasa
eso tenemos, porque
pasa lo
aquí se ha
mismo acá, po.
tratado, sí, po, en la CAM nosotros hablamos bien, pero con la familia, si nos sentamos, la gente ni siquiera está informada muy bien de, se
No
cree que
le
esto del tulo
interesa,
es terrorismo, y
sí,
ahí
es que
queda.
ese es el tema. Ese es el tema. Qué bueno que linkeaste para allá porque me interesa decir esto. Después del 11 de septiembre, no de Chile, sino el 11 de septiembre de Estados Unidos, el del 2001, cambia el escenario respecto del tema del terrorismo. Y ahí se instala una frase que es muy característica, dos frases que son muy características hoy en día. Una es, no negociamos con terroristas. Súper importante. O sea, y no quiere decir que uno esté abogando porque se pongan a negociar con cualquiera, sino que cuando dicen no negociamos con terroristas, primero, cuando tú le achacas el término terrorista a un grupo, independiente de si ese grupo de verdad ha hecho actos terroristas o no, ya lo invalidas políticamente. Y eso es lo que ha hecho el gobierno, de hecho, ahora. Carolina Tohá dijo hace 2 semanas atrás que ella, no, que ella habían definido ya como con el presidente de que la CAM no era un interlocutor válido. Es lo mismo. O sea, cuando tú estableces que cierto grupo ya no participa del proceso, no participa. Independiente de las declaraciones de la CAM, que la CAM nunca ha querido negociar con el gobierno. Pero cuando se hace ese acto y se da tanta libertad para que con la palabra terrorista se la podéis poner a cualquiera, pasan estas cosas. Y la segunda frase que se establece después del 11 de septiembre es o están con nosotros o están con los terroristas. O sea, ya no existe este espacio, por ejemplo, en el que estamos conversando nosotros dos ahora, en que nos permitimos la posibilidad incluso de no estar de acuerdo y también de distinguir y de definir ciertas cosas que son parte de la violencia en la zona, que son parte de la delincuencia en la zona, que son parte de los negocios truchos que hay, por ejemplo, el robo de madera, el narcotráfico. Tú sabes que yo tengo mi opinión también, que es bastante polémica al respecto del tema del narcotráfico. Esos espacios democráticos que son completamente comunes dentro de una sociedad democrática, después de la Segunda Guerra Mundial incluso, ya no existen, porque ahora es o usted está con los terroristas o está conmigo, y todo lo demás no existe. O
Y
sea,
no hay
todo lo que
espacio para
dice
el
usted
diálogo.
es.
De hecho, si
No hay
nosotros
espacio para el
empezamos a
diálogo.
hablar de la CAM, nos van a intentar al tiro así como decir, yo no puedo sentar contigo porque estás validando
Claro,
la violencia. Y
claro.
el
¿Usted
chiste que
condena
hacemos.
o condena la violencia? ¿Te
Sí.
acordáis esa frase?
Y digo, yo tengo claro que si en algún minuto quiero hablar con Felipe Kast, él va a decir, no, no, de la CAM no podemos pensar porque al tiro se va a asociar esta imagen negativa y no vamos al tema de fondo. Y el tema de
Claro.
fondo es un tema político que es la devolución de tierra y el conflicto y el problema que está provocando las forestales, porque
Sí, pues.
lo hemos podido hablar tanto a nivel medioambiental en uno de los capítulos anteriores,
Sí.
que sabemos que hay un negocio que se viene organizando forestales. De hecho, hoy día, ya como para también para ir cerrando, Boric anunció una nueva forma de enfrentar los incendios forestales, porque no podemos esperar hasta que llegue enero y nos encontremos con la mitad de Teodoro Schmidt quemado.
Como
Entonces,
siempre, como
como
lamentablemente ya se está haciendo costumbre.
sí, pues. Y
Sí, pues.
lamentablemente, no sé, ya estamos viendo los estragos que ocurrió con un incendio en Rapa Nui, que destruyó a moáis que no se van a poder recuperar. Y si no hay un plan de protección, vamos a seguir en lo mismo. Y también eso
Claro.
requiere diálogo.
Y ese diálogo no está porque estamos preocupados de hablar de que Juanito Pérez condenó no la violencia y si el diputado no sé cuánto o el concejal no sé cuánto del PC tuiteó una weá en 2011 que no les gustó a ellos y puta, hablemos de eso todo el día porque no hablemos del problema de fondo. Sí, ese es el problema en este tema. Entonces, para cerrar, el último comentario ya para que vayamos cerrando. Tenemos que hacernos ese examen todos y toda la gente que está escuchando este podcast lo hace porque le interesa el tema. Y cuando hablen con una persona que no sé si decirle es facha, porque en realidad ahí abunda todo tipo de personas hoy en día, porque está en el sentido común el tema de que ya no vamos a conversar con terroristas y o usted está con los terroristas o está con nosotros. Y eso se estableció desde Washington. Eso es un invento de la CIA. Así que usted reflexiónelo y diga, ya,
Y de hecho,
cuando
ahí
estoy conversando con una persona así, lo primero es deconstruir esta caja negra en la que nos meten a todos y decir, ya, abrámonos a la idea de que a lo mejor el problema de la violencia es un problema multifactorial y hay más de un actor involucrado. Eso es lo primero.
Quiero volver a tocar el tema internacional solamente porque es una información que tengo en la cabeza y que no sé en qué la voy a utilizar.
Claro,
Cuando
mejor utilizarla ahora.
ocurre el 11 de septiembre y los problemas que provoca Osama Bin Laden, que fue aliado de Estados Unidos, le entregaron armas, eso ya se sabe, para
Sí.
poder atacar Afganistán e Irak, que eran países que no, digo, se decía que tenían la bomba nuclear y que creo que ahora creo que la tienen, no estoy muy informado del todo, pero en ese entonces la comunidad y Lagos votó en contra en la ONU para que no intervinieran. ¿Qué hizo? Bush negoció en la cumbre de la Azores en una isla de Portugal con España y con Inglaterra. Y entre estos tres países dijeron, no, hay que involucrarse por la democracia, como lo que ocurrió con Libia, que es el caso más emblemático,
Sí.
y lo que ocurrió con todas las colonias africanas. Fueron a Irak, fueron a Pakistán, en este caso Medio Oriente, no encontraron nada, asesinaron gente, se retiraron las tropas un tiempo atrás de estos países, los de Estados Unidos, gastando millones de dólares en llevar a militares,
Sí.
para nada.
Sí.
Y la principal consecuencia que la pagó España fue el ataque terrorista más grande en la historia de Europa, que fue el 11M en el año 2004, cuando pusieron bombas en los vagones del metro.
Claro.
Y eso también es otro tipo de terrorismo. Por eso yo, bueno, hace poco visité un museo estatal en Vitoria, en País Vasco, sobre ETA y sobre el problema del terrorismo en España. Era un museo que tenía una mirada, obviamente, que dejaba de lado el terrorismo de Estado, que es lo mismo que tú mencionas, cuando viene carabinero, desnuda a la gente. Eso también ocurrió con miembros vascos, porque hay una
Claro.
discriminación, una segregación a este pueblo que quiere ser independiente y que no se siente español, como para que la gente entienda.
Sí.
Pero de todas formas era muy educativo para darnos cuenta de que lo que vivimos en la Araucanía, si bien es violencia, si bien es miedo, no es a un nivel de terrorismo, sino que se ocupan estas palabras porque lo mismo que tú dices, se implantaron hace 20 años
Sí, pues.
y suenan bien para poder defender principios, valores, a favores, digo, que están relacionados a los
Claro.
beneficios que ellos quieren tener.
Y anular todo el diálogo que se puede dar hacia a los problemas de fondo, que son ya dije, la restitución de las tierras, la intervención de las forestales, la salida paulatina, pero necesaria, completamente necesaria, no solamente por los mapuches. O sea, chiquillos, olvidémonos ya, olvidémonos un rato que yo soy un mapuche. Esta weá hay que hacerla por el planeta, por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque la realidad es que si seguimos manteniendo las empresas forestales, estamos cagados, no vamos a tener de qué alimentarnos en 30 años más, 20 años más. Mira, si el 2030 ya los efectos van a ser irreversibles. Tenemos muy poco tiempo y estamos entrampados en quién tuiteó tal weá y quién hizo tal cosa antes. No tiene
Chicos, no
sentido.
estudien, no hay trabajo.
No estudien, no hay trabajo.
Sean
Sí.
mecánicos,
Aprendan un
busquen
oficio.
temas técnicos. Volvamos al campo.
Sí, agarren un martillo y aprendan a clavar, weón, porque eso va a ser lo
Cásense con un
necesario.
mapuche y consigan las tierras de Conay.
Aprovechen que somos poligámicos, podemos tener varias esposas. Ya, me puse machito, me puse
Sí,
machito.
eso.
Lo reconozco, ese chiste estuvo muy mal.
Pero se
Oye,
queda
pero
porque.
¿tú sabías que dentro de la etapa histórica mapuche hubo un momento en que las mujeres también fueron poliándricas y todavía existen mujeres poliándricas dentro de la cultura mapuche? O sea, que tienen más de un esposo.
Ya, pero si el pueblo mapuche también respetaba la homosexualidad porque era parte de la dualidad,
Por
sino
eso te digo, pues, o sea,
la culpa católica la trajeron otros,
ser
no sé,
mapuche es el
¿dónde la
futuro,
culpa?
cabrón.
Sí. Pero sí, po, la poligamia incluso, hay unos relatos, porque un programa que
Sí.
nunca grabamos era sobre el amor mapuche, que lo
Ah, verdad.
habíamos, que lo tenemos ahí pendiente, quedó la imagen hecha, y que hablaban los relatos de viajes de los que vinieron con la conquista española y se metieron a escribir, para conocer, y uno contaba de que se acostó con cuatro o cinco mujeres y decía, oh, esto es pecado, pero lo hizo, ahí todo. Y después venía el clásico chiste cuando vino un representante del gobierno y le preguntó, oiga, ¿y su presidente cuántas esposas tiene? Tiene solo una. Ah, qué pobre. Porque el mapuche, bueno, la forma que tenía para pa casarse era robarse a
Claro.
la mujer, después llegar con ganado y decir, es mía.
Sí, pues.
Se acabó.
Sí, pues entonces eso, pues, esa es la conclusión.
Ser
Abramos el
mapuche del
debate
futuro.
y ser mapuche del futuro. Esas son mis dos conclusiones.
Bueno, yo me quedo con lo mismo. Agradecer a todas las personas que llegaron a este punto del capítulo. Llamado por Lautaro, primer año del estado de excepción. Y ojalá que sea el último, la excepción que se vuelve regla.
Ojalá que se acabe luego.
Ayúdenos a compartir. Ayúdenos a vitalizar, a generar este debate sano, necesario, alejado de la polémica y también para que nosotros también nos hagamos responsables y si el territorio no se mueve no va a pasar nada. Y hay que conversar con la gente,
Claro.
ya aprendimos las lecciones del plebiscito. Hay que llevar esta información a la gente que está con este ruido de la radio Biobío ahí diciendo noticia urgente y que lo atemorice.
Sí, de todas maneras hay que dialogar con calma, obviamente. Sabemos que son nuestros papás, son nuestros tíos, son nuestros jefes de repente, pero tenemos que, esa gente que ahora tiene 40, 50 años, nos va a necesitar en unos años más. Y la emergencia planetaria ya está establecida y de verdad a mí me duele que la gente de esa edad no tome en cuenta el tema del cambio climático. Y eso, eso. Dialoguen, conversen, lean, aprendan y nos volvemos a encontrar en otro capítulo
Un
próximamente.
gran abrazo a Ariel Mons, nuestro diseñador gráfico, que ahora está en Chile. Viajó desde Finlandia, va a estar 3 meses de vacaciones con su hija y su esposa, así que tienes que juntarte con él.
Bueno.
Dejo esta grabación para que pase. Antisocial.
Claro, para comprometerme.
Y a mí me gusta decir esto porque me da color, porque después lo escucho. Este programa fue grabado entre Licanray y Nicosia, Chipre. Una capital que
Chipre.
parece Calama, pero que tiene la historia de Grecia.
Sí, en el Mediterráneo,
En el
Chipre.
Mediterráneo. Estoy al frente del Líbano. No hagan chistes de guerra. Así que eso. Un
Ya,
abrazo y nos
un
encontramos.
abrazo.
Chau, Tumay.
Chao, Tomás, Peucayal.